Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno no cierra la puerta a declarar el estado de alarma o cerrar Madrid porque la situación no es estática. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez lanzó mensajes de confianza, como que los españoles pueden sentirse protegidos, pero evidenció la excepcionalidad del momento. Así, repitió su determinación de hacer lo que sea, cuando sea y donde sea, ante un desafío sin precedentes.
Nuestro país está soportando una emergencia sanitaria que no tiene precedentes. Estamos hablando de una crisis que evoluciona cada hora.
Tal realidad le llevó a eludir, descartar ningún escenario, tampoco el de una declaración del estado de alarma.
Estamos hablando de una situación que no es estática, que es dinámica, y en consecuencia el gobierno de España tomará las decisiones que haya que tomar.
Y de nuevo cargó sus pasos sobre las espaldas de la ciencia, incluida la celebración del 8M.
Con nombres propios, en las últimas horas de este jueves hemos conocido que el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dado positivo en la prueba del COVID-19, Gonzalo Zaballa.
Y se ha confirmado el primer caso en el Ejecutivo, la ministra de Igualdad, Irene Montero. Una situación que obliga a que el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, pareja de Montero, deba guardar cuarentena. Además, también se ha confirmado el positivo de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, que se une a los que ya conocíamos del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, y el de la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. Una situación que afecta a cualquier ciudadano, independientemente de su clase o ideología. Precisamente, uno de los sectores que más va a sufrir es el de los autónomos. Arancha es peluquera en Leganés y tiene a varios empleados a su cargo.
Lo veo bastante difícil, lo veo que no les están aportando las medidas necesarias para el comercio de calle, para el pequeño comerciante. Las ayudas son escasas. Si tenemos que cerrar en los próximos días, que yo la previsión que veo es que al final nos van a hacer cerrar, ¿en qué situación nos quedamos? ¿En qué situación podemos, qué situación vamos a dar a nuestros equipos?
Además, Cataluña ha despertado este jueves de la relativa calma con la que hasta ahora afrontaba la contención del coronavirus. La Generalitat declaró la fase de emergencia tras dispararse los contagios en la comunidad y se vio forzada a aplicar drásticas medidas para frenar el avance de la pandemia. ¿De qué medidas estamos hablando, Toni Cerdà?
Prohibida la entrada y salida del perímetro confinado, a excepción de autoridades municipales y bajo amenaza de multa de hasta 60.000 euros. Así están viviendo más de 65.000 vecinos de los municipios de Igualada, Viladoma del Camí, Òdena y Santa Margarita de Montbui desde las 9 de la noche. El impacto de esta medida ya está haciendo mella en los comercios locales. Xenia tiene un bar en Igualada, una de las localidades confinadas, y cuenta la cadena COPE su malestar por la desinformación.
En el restaurante me han anulado todas las reservas para el fin de semana. Al final lo que voy a hacer es cerrar. Es lo que el cabreo que tenemos todos los de aquí de los comercios, porque nadie nos ha informado. Yo no sé si tengo que cerrar mañana, cuánto tiempo tengo que cerrar y qué tengo que hacer con mi negocio, porque si no hay ingreso al final tendremos que echar a la gente a la calle, ¿o qué hacemos?
El confinamiento estará vigente durante al menos 14 días para paliar el brote de coronavirus en esta zona, el más grave de Cataluña, que ya ha causado 3 fallecimientos, 58 contagios y 250 personas en cuarentena.
La situación, bastante delicada, ha llegado hasta el Congreso. La Junta de Portavoces ha decidido este jueves suspender 15 días la actividad parlamentaria por la crisis del coronavirus, lo contaba Meritxell Batet, presidenta del Congreso.
Se evaluarán las fórmulas que puedan mejorar la capacidad de actuación del Congreso de los Diputados en las circunstancias actuales y para el futuro. Me refiero a reuniones por videoconferencia o a votaciones telemáticas, entre otras.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Por su parte, la mesa del Congreso y los portavoces se volverán a reunir el próximo martes, aunque esta vez, como has oído, por vía telemática para organizar el pleno del día 24. Ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te presento a Alaina Gasler. Acaba de ganar un premio muy importante gracias a un invento. Hasta aquí parece todo normal. Es un invento que puede llegar a salvar vidas. Lo que nos llama la atención es que Alaina tan solo tiene 14 años y es estudiante de secundaria en un instituto de Pensilvania. Tiene 14 años, no sabe conducir y su invento tiene que ver precisamente con acabar con los puntos ciegos del coche, esos puntos en los que la visibilidad del conductor es más que reducida. Con un proyector, una cámara y materiales especiales, Alaina se ha puesto manos a la obra. El resultado es un método que amplía la visibilidad a base de proyectar en el marco interior que separa la luna delantera de las ventanas laterales, todo aquello que el conductor no puede ver en el exterior. Alaina reconoce que es un proyecto por mejorar, pero puede resultar una solución bastante efectiva precisamente para acabar con esos puntos ciegos. Y de hecho, su trabajo ha impresionado tanto que ha conquistado al jurado de Broadcom Masters y ha ganado $25,000 para seguir investigando. Por lo que no es de extrañar que en un futuro cercano alguna que otra compañía la fiche y empiece a experimentar con este sistema. No hay duda de que Alaina ha aportado su granito de arena y que probablemente sea el comienzo de una larga carrera como investigadora, que ha comenzado por mejorar la seguridad vial. Son las 3 y 5 minutos de la madrugada, las 2 y 5 en Canarias. Seguimos en directo en la noche de COPE, en estas horas mágicas y especiales de la madrugada, acompañándote a ti que estás a lo mejor intentando conciliar el sueño y no puedes porque estás preocupado, porque estás preocupada, porque quieres estar informado de lo que está pasando en tu país, de lo que está pasando en definitiva en el planeta con el coronavirus. A ti que estás trabajando al frente de tu camión, de tu medio de transporte. A ti, mi querido médico, enfermera, personal sanitario, que estás velando por nuestra salud, que estáis hasta arriba saturados y que os ponéis en riesgo precisamente vuestras vidas para poder sanar a otros. A todos vosotros, muchísimas gracias por permitirnos formar parte de vuestras madrugadas. Es desde luego todo un privilegio. En unos minutos nos vamos a ir al cine.
El ajedrez no es solo un juego, señor Fain.
¡Ya no juego más con él!
Ya conoces las normas. Sin papeles no hay ajedrez.
Dele su oportunidad. He visto pasión.
No nos quedaremos de brazos cruzados, ¿no?
Sí, aunque no te vamos a recomendar que vayas al cine, al menos hasta que no pase esta crisis del coronavirus, sí te vamos a contar cuáles son los estrenos que llegan a la gran pantalla con nuestro querido crítico de cine Jerónimo José Martín. Son pocos los estrenos, normal, también el COVID-19 afecta a la industria cinematográfica. Y hablando del bicho, yo no sé qué tal estás llevando este segundo día trabajando desde casa, con los niños a tu lado. Es un momento extraño este que estamos viviendo. Todos nos sentimos perdidos, inquietos. Al menos yo muchas mañanas me levanto pensando que ha sido una pesadilla hasta que empiezan a llegarme las notificaciones del móvil y me doy cuenta que esto es un suma y sigue. Y lo que queremos todos es que esta maldita pesadilla se acabe y que volvamos cuanto antes a la normalidad. El estrés de la mañana, de cuando llegas tarde al colegio con tus hijos corriendo y vas tirando de ellos y a la vez lleva la mochila o esas caravanas que tienes que soportar para llegar al trabajo, esas reuniones encadenadas que te dejan exhausto. Queremos volver a esa normalidad. Aunque no sea perfecta, era nuestra normalidad.
Hay que tener en cuenta lo que está ocurriendo, lo que nos están diciendo, pero con cabeza, o sea, siendo capaces de manejar nuestros síntomas y no dejándonos llevar por el miedo.
Quien dice que no debemos dejarnos llevar por el miedo es Marina Fernández, es psicóloga y es experta en urgencias, emergencias y catástrofes. Pertenece al Colegio de Psicólogos de Madrid, en donde se ha hecho un escrito con recomendaciones dirigidas a la población para saber comportarse ante ese malestar psicológico que nos genera el coronavirus. Ya lo he dicho tantas veces, coronavirus.
Como dice, nos decía ayer el peli, ¿no? Coronavirus.
Con el virus, que ya me como las palabras. Es que ya tengo ganas de hablar de otra cosa. En fin, que hemos escuchado a Marina porque en un ratito vamos a contarte los consejos que nos ha dado.
Efectivamente, efectivamente.
Por eso te he adelantado este tema. Contigo estamos hablando de guardar cuarentena de la mejor de las maneras.
Exactamente, de quedarse aislado y no pasarlo mal, al revés, pasarlo bien. Por ejemplo, Francisco Javier tiene muy claritas sus prioridades.
Lo primero, dormir. Dormir y dormir. Eso sí, luego cuando ya me cansara de dormir, pues vería películas que me gustan bastante y andaría pues viendo vídeos de YouTube, a lo mejor, o ya buscaría algo. Enseguida me ocupo. Venga, buitos. Y gracias por estar ahí. Hasta luego.
Esas gracias son recíprocas.
Exactamente, son
dais sentido vosotros a que estemos aquí a estas horas.
Sí. Nos hacemos compañía mutua y más en días raretes como estos, ¿eh?
Sí.
O sea, que muchas gracias. Fíjate, esta oyente que se hace llamar Piratilla Sabinera. Hablabas tú de pintar las casas, de pintar las paredes.
Pues yo estoy pensando en lo que haría es pintar la casa.
Estas
la cocina, el baño, no sé qué, de cada color, pintar las paredes. Y luego el tema que me preocupa es el hacer deporte. Estoy por coger litros de leche, para hacer sentadillas, o si no voy a comprarme directamente, si lo último que cierre sea el de Caldón antes de lo que es el supermercado, ¿no? Necesito hacer deporte, necesito. Y si puedo salir, me voy a la playa, nado y todo, ahí en la playa, me da igual, ya que sea invierno o verano. La verdad que estamos desesperados. Da igual. Mantener la calma.
Mantener la calma. Bueno, la playa no es un mal sitio, ¿no? Es un espacio al aire libre, mientras no coincidas con mucha gente o estés a una distancia prudencial.
Claro, ni tan malo, no sé, a mí no creo que esté...
Y luego hay un montón de aplicaciones para hacer deporte en casa.
Sí.
Obviamente no vas a poder correr una maratón, porque vas a pelar... El salón de tu casa, vas a acabar como un hámster en una rueda.
Oye, no sé si creo que lo contamos en este programa, que un chino en plena, en una de las peores etapas en China del coronavirus, se recorrió la distancia, no me acuerdo cuál era, no creo que fuera una maratón, pero no sé, eran 10.000 kilómetros, 10.000 metros.
Lo contamos aquí.
En el salón de su casa.
Claro.
El tío, corriendo y corriendo y corriendo.
Un parapatético total, sí. Un pensador, ¿no?
Peripatético.
Peripatético.
Gracias por el gazapo. Nuestro Manu es de series y de pintar, acuchillar y todo esto.
Ver bastante Netflix, intentar descansar, paliza al sofá. Y luego ya pues me imagino que me pondría a trastear en casa, a recoger y a tenerla un poco más... Más decente de lo que se puede tener de normal... No sé, igual me daba por pintar o yo qué sé, o apañar un poco el suelo, mil cosas, ¿no? Que se puede hacer por ahí, pero vamos. Y luego puedes intentar no comernos mucho el tarro con todo lo que hay por ahí.
Bueno, puede ser un buen momento para las tiendas que venden pintura.
Yo veo aquí que que hay negocios que les va a ir bien. Las plataformas de series y películas online,
¿sí?
Que por lo menos van a incrementar al menos las audiencias estos días. Y lo que tú dices, pues la gente, los que piden comida a domicilio igual también.
Uh-huh. Los transportistas.
Los transportistas.
Es un momento también para ellos.
Exactamente. Nos dice Joseba, leer. Nunca puedo y así tendría más tiempo más que de sobra. Tengo varias novelas pendientes, empezando por Patria, que habla de cómo vivimos entre vecinos en mi tierra. Es vasco, se supone, la lacra del terrorismo. Amparo, pues a mí me daría por estudiar inglés. Fíjate, que el aislamiento sirva para que cuando salgamos de él podamos hablar con más gente en el mundo.
Exacto, a recuperar el tiempo.
Exactamente. Paola, la lista de series, películas y documentales que tengo en Netflix dice, buf. De momento no tengo cuarentena, pero sí teletrabajo y pienso ayudar a acabar con el bicho quedándome en casa este fin de semana. Dice que ella también se queda, que ella tiene plan, que es el de Netflix. Y León nos dice, si pudiera ser, aprendería muchas recetas de cocina. Siempre pongo la excusa de que no tengo tiempo, acabo tirando de ultraprocesados, congelados o tuppers de mi madre y así no tendría escapatoria ninguna. Así que por la merluza a la vasca, debe ser que se le resiste.
Bueno, pues a por la merluza a la vasca, por el cocido y a por lo que haga falta.
Por lo que haga falta.
Además luego tú lo vas congelando en pequeños recipientes y ya tener la comida para una temporada.
Claro, claro. Si ahora hay que lo que digo, darle a la creatividad. Dejarlo
¿Tú sabes
llevar.
Lo bien que nos manejarían en estos tiempos nuestras abuelas?
Bueno.
Que saben lo que es vivir escasez, aprovechar
desabastecimientos.
Las obras, lo que es el desabastecimiento. ¿Cuánto podríamos aprender de ellas?
Totalmente.
¿Y cuánto podemos aprender de nuestros mayores si les escuchamos y les dedicamos tiempo en estos tiempos de coronavirus a distancia o por el teléfono?
Llamémosles.
Pero es súper importante escucharles.
Claro que sí, claro que sí. Y es importante también escucharos a vosotros. Así que nos podéis seguir mandando vuestras notas de voz a nuestro WhatsApp. Es el 661201512. También nos podéis contar lo que queráis en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, donde somos La Noche de COPE.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Esta madrugada en La Noche de COPE, fíjate, vamos a ser invadidos por un polizón.
Ya está el fuego controlado, dijo antes de amanecer. Tú mirabas pa' otro lado, yo no dejaba de arder.
Polizón, ese es el nombre del primer proyecto en solitario de Pedro Fernández Razquín, vocalista desde el 2009 de uno de los grupos míticos del rock español, La Fuga. Están siendo unos meses de primeras veces para Pedro. En noviembre estrenó su libro Pedradas, un conjunto de versos, poemas y estrofas que antes se habían quedado olvidadas en un cajón. Y quién sabe si también Polizón recoge esas letras olvidadas y es el conjunto de canciones y de poemas que ahora se han convertido en un disco. Para este primer álbum, además, Pedro ha elegido el apellido de su madre, Razquín. Y así es como le vamos a llamar a partir de ahora. Razquín, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, un nombre artístico desde luego muy potente y un precioso homenaje a tu madre. ¿Por qué?
Sí, tenía ganas de hacerle un regalo y no sabía de qué manera. Y además, pues es un homenaje porque todas las madres de mi época siempre han estado como en la sombra, como en un segundo plano debido al apellido, ¿no? Que siempre llevamos culturalmente el apellido de nuestros padres. Y era la manera que tengo de poder hacer un homenaje a ella.
Qué bonito, ¿no? Razkin. Además es que normalmente siempre llevamos por delante, claro, el de nuestro padre. Y supongo que tu madre se sentirá súper orgullosa. ¿Y lo de Razkin de dónde viene? ¿De dónde es este apellido? La verdad es que no lo conocía.
Pues es de la parte de la Chacana, de Navarra. Es un apellido vasco. Erraz significa escoba. Kin significa artesano. Entonces, en Razkin es como el artesano que hace las escobas, que viene que ni pintado, pues, para mi familia, porque tengo 6 hermanas, más mi madre 7, y conmigo 8. Somos una aquelarre de brujas.
Menudo matriarcado en tu casa. ¿Cómo llevabas eso de tener tantas hermanas?
Pues es genial, no lo cambiaría por nada. La gente dice, guau, pues... Seguro que estás muy mimado y tal, pero la verdad es que yo siempre, toda mi familia ha sido una más. Al final, tener tanta mujer alrededor te enseña a ser quizás con más, una persona con más sensibilidad hacia todo lo que ocurre a tu alrededor. Vamos, encantadísimo.
¿Y qué lugar ocupas de los hermanos?
Soy el penúltimo. Hay una chica más pequeña.
Ah, todavía. Bueno, es que ya si eres el chico y el pequeño, ya es la bomba, ¿eh? Entonces, si te llaman mimado, tienes que cargar con ese título de por vida. En fin, vamos a hablar de música, ¿no? ¿Qué diferencias vamos a encontrar notables entre Razkin y quién eres en La Fuga?
Pues, a ver, yo lo que tenía ganas era un poco de salir del corsé establecido que tiene una banda como La Fuga, ¿no? Con una personalidad tan propia, un estilo tan marcado. Y tenía ganas, pues aprovechando esta parada que hemos hecho, que vamos a descansar un año y medio, por ahí más o menos, tenía ganas de salir de la zona de confort, trabajar con otros músicos, con otra música y experimentar. Y de eso ir a aprovechar, grabarlo y darme una vuelta otra vez por todo el país.
Oye, ¿qué te han dicho los compañeros de La Fuga cuando lo han escuchado? ¿Te han reconocido? ¿Sabían que esa parte que ahora nos estás enseñando de Polizón estaba ahí?
Sí, vamos, ningún problema. Al final es sano para la cabeza, sano para la banda, que cada uno de nosotros descansemos. También hagamos descansar al público, que han sido 10 años ininterrumpidos, haciendo gira, disco, y al final... Tanto nosotros como el público necesitábamos un poco levantar el pie del acelerador y respirar un poco.
Razkin, dices que las canciones son estados de ánimo. ¿Qué estado de ánimo es el que vamos a ver en este primer disco?
Pues la gente que lo escucha me está comentando como que es bastante, bastante nostálgico, ¿no? Al final me he dado cuenta, escuchando el disco y leyendo el libro que he escrito y tal, me he dado cuenta de que quizás sea una persona nostálgica. Pero me gusta mirar hacia atrás, no de manera nostálgica, sino para aprender. Me gusta no cometer los mismos errores, me gusta crecer. Y luego en el disco pues hay otras temáticas también que te pellizcan, que para poder enfrentarte a un papel en blanco tienes que sentir un pellizco en el corazón, ¿no? Y en este caso hay una canción que habla sobre el maltrato a la mujer. Está basado en un libro de Sandra Iraizo, que es una escritora de Pamplona, que habla en primera persona de lo que ella pasó con el maltrato. Y luego hay un tema que habla del Mediterráneo, de estos muros que cada vez hacemos más grandes y que nos olvidamos de dónde venimos y que hemos sido también un país que se ha tenido que buscar la vida fuera después de la guerra civil, y ahora estamos convirtiendo el mar Mediterráneo en una fosa común.
Sí.
Entonces, hay temas un poco muy variados, ¿no? Temas que quizás con La Fuga no es tan fácil tratar.
Con la crisis del coronavirus que estamos viviendo y experimentando, a todos se nos han cambiado, ¿no?, nuestra escala de valores. De repente, lo que nos preocupaba o nos importaba hace 48 horas, ahora parece un tema nimio, sin importancia. ¿Cómo se han removido tus cimientos?
Pues estoy expectante, la verdad. Yo creo y espero que esto pase como han pasado otras alarmas, ¿no?, de salud que ha habido anteriormente. lo que me tiene expectante es que por primera vez a todos nos preocupa lo mismo, que es algo que no entiende ni de clases sociales, no entiende ni de banderas, ni de países, ni de fronteras. Es algo que nos está preocupando a todos y quizás, ojalá, sea la manera que va a hacer que nos unamos un poco más todos, ¿no? Y que la solidaridad crezca y que entendamos que todos somos muy frágiles en este planeta y que lo deberíamos cuidar un poquito más.
Cuando publicaste Pedradas, en algún momento dijiste que sentías como cierto vértigo, ¿no? No sé si tienes la misma sensación con este primer trabajo en solitario, como Polizón.
Sí, con el libro también me pasó lo mismo. Contaba todas mis miserias, todos mis aciertos, todas mis alegrías, mis sensaciones y es un poco enseñar a abrirte en canal y enseñarle a la gente quién eres. Y eso al final da un poco de rollo, ¿no? Da un poco de miedo, de miedo a que te machaquen, porque ya tienen la certeza. Tú una vez que escribes un libro o un disco, ya dejas que el resto del público tenga la certeza por el banco a la hora de criticarte. Si no le ha gustado, claro. Con este disco me ha pasado lo mismo. Al final cuento vivencias, cuento las cosas que me preocupan, las cosas que me duelen o que me hacen feliz. Y de esa manera, pues es como que la gente le das la oportunidad a tanto a lo bueno como a lo malo. Y por ahora está siendo todo bastante bueno, la verdad.
Desde luego es recoger también lo que uno ha sembrado. ¿No lo has percibido también entre el público de La Fuga y quien ha seguido tus pasos, por ejemplo, como lector de esas Pedradas? ¿No lo estás recibiendo de esa manera?
Sí, totalmente. La verdad que estoy abrumado de los comentarios de la gente que se ha leído el libro o que ha escuchado el disco. A mí me encanta que la gente se reconozca, que en cuanto la escuchen se la hagan suya la canción o que hayan pasado experiencias muy parecidas y con lo cual cojan esa canción por bandera. La verdad que es una sensación súper agradable y bueno, no puedo estar más contento.
Maldita luna que se fue sin decir adiós.
Estamos escuchando a Cuchi Romero y a La Fuga con esta canción que se llama Maldita. Precisamente fue Cuchi Romero quien te animó, ¿no?, a escribir el libro.
Sí, somos vecinos en Pamplona y vivimos a 500 metros uno de otro. Solemos estar mucho juntos y Cuchi es una persona que, bueno, por todo el mundo conocida y aparte de su corazón, ¿no?, que lo tiene enorme y me dijo, me animó, él me dice, tío, todas estas cosas que tienes escritas algún día deberían ver la luz, y crees, hablo con Desacorde Ediciones, que son los que a mí me sacan los libros y le damos luz a todo este papel, y nunca me hubiera imaginado que yo pudiera escribir un libro, y la verdad que le tengo que agradecer muchísimo que me animara, porque está siendo una experiencia preciosa.
¿Sabes una cosa, Razkin? Yo suelo decir mucho eso de que cada uno tiene su pedrada. Digo, yo tengo la mía, tú tienes la tuya. Es una cosa como muy que tengo muy implementada, ¿no?, en mi discurso coloquial. ¿Cuáles son las pedradas que tiene Razkin? Cuéntanos, Pedro.
Pues hacer de mis despistes una manera de vida que me reconozco a la primera, ¿no? Y normalizar todo, porque al final todo el mundo tenemos nuestra pedrada. Seguro que todo el mundo que se lea el libro se va a encontrar en un montón de textos, porque son cosas que a unos en mayor o menor medida nos pasan. Y luego pues los puntos de vista que puedo tener sobre ciertas cosas o ciertas sensaciones, no sé, etcétera.
Estás estos días de promo, te estamos haciendo un montón de entrevistas, nos estamos interesando por tu música, por tu nuevo proyecto como Razkin, pero seguro que esta entrevista no la has olvidado.
Sí, los conciertos, cuando se te olvida la letra, pones el micrófono para que el público la cante.
Y sí, claro, tenemos la suerte que la gente...
Se oye así un poquito mal, es un vídeo donde unos niños, dos alumnos del Colegio Maestro Don Pedro Oroz de Movera, en la provincia de Zaragoza, te dicen que si cuando pones el micro es porque se te ha olvidado la letra. ¿Qué recuerdas de esa entrevista? A mí me encantan los niños por su frescura, porque no se muerden la lengua y porque son súper originales, no están nada maleados y lo que piensan te lo sueltan. ¿Cómo viviste ese momento y esa experiencia?
Pues la verdad que me encanta. Este colegio de Movera Hay un profesor que se llama Francho y tiene una iniciativa conjunta que es llevarnos a músicos o escritores, llevarnos a presentar nuestro trabajo a los alumnos. Todas las mañanas leen poesía, escuchan música, cantan, eso para empezar las clases. Y la verdad que es una sensación preciosa ir a una clase con niños que lo que tú dices, son gente sin domar y no tienen filtro y te preguntan lo primero que les pasa por la cabeza. Al principio daba miedo, pero es una sensación súper reconfortante el hecho de que para un niño, vamos, estés ahí delante suyo y te pueda preguntar lo que le dé la gana sin saber por dónde vienen las preguntas, porque no sé, es muy, muy, muy bonito. Y ahora mismo con el libro, también en Pamplona hay un colegio que están haciendo un trabajo de literatura sobre el libro, un trabajo de fin de curso. Estuve el otro día también en las Carmelitas, en tal. Voy recorriendo los colegios con el libro y la verdad que es una sensación preciosa.
Qué bonito. Además, como decimos, no tienen filtro los chavales. Te preguntan de
no.
Cualquier cosa. Te preguntan hasta qué pósters había en tu cuarto cuando vivías con tus 6 hermanas. ¿Cómo era esa habitación de Raskin?
Bueno, pues a ver, claro, con tantos en casa éramos 9 y pues dormíamos en un cuarto con literas, dormíamos 3, en otra habitación dormían 2, en otra habitación otras 2. Y luego en otra mis padres, un piso de 90 metros cuadrados al final y 2 baños. Pues imagínate lo que era a la hora punta de la mañana cuando había que ir al colegio, ¿no? Los 2 baños ocupados, hermanas en la edad del pavo, otras no. Era todo una locura, ¿no? Pero una locura preciosa. Y luego pues en mi cuarto hemos sido todos muy seguidores de la música en general y había pósters de Bon Jovi, de Bruce Springsteen, de Guns N' Roses. Yo de pequeño quería ser como lo que yo veía en los pósters, ¿no? Y al final, pues mira.
Pues te has convertido en músico, en artista, y en estos momentos estás presentándonos Polizón, que es tu trabajo en solitario en este parón que ha tenido La Fuga. Pues Raskin, ha sido un placer tenerte en la noche de COPE. Espero que como Polizón hayas estado cómodo y te deseamos muchos éxitos. Gracias y feliz viaje.
Muchísimas gracias.
Ya está el fuego. Antes de amanecer, tú mirabas pa' otro lado, yo no dejaba de arder.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues hombre, claro, ¿cómo no vas a estar preocupado? Es lógico, esto es una cosa muy fuerte.
No resto ni un solo caso de gravedad a la epidemia del coronavirus, pero me cuesta entender que una sociedad avanzada como la nuestra tenga tan poca frialdad para afrontar un problema evidente de salud pública.
Exactamente, esperamos la puerta para la Unión Europea.
Abdullah ha conseguido el sueño de conseguir entrar por fin en Turquía, mientras en la frontera turco-griega miles de refugiados, la mayoría...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Evitar el colapso de nuestro sistema sanitario. Esta es una de las razones principales por las que las autoridades están tomando medidas tan drásticas como el cierre de colegios, institutos, universidades. Y es que no somos conscientes de lo que implicaría este posible colapso de los hospitales, ¿no? Si sucediese, hay que tener en cuenta que las camas son las que son y los médicos también. Así que vamos a ser responsables y vamos a hacer caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y si no te acuerdas de las que son, apunta porque te las repito. No hay que tocarse la cara, hay que lavarse las manos con frecuencia, evitar el contacto físico, mantener una distancia prudente de seguridad con los demás, evitar las aglomeraciones. Aunque hay un punto que se nos olvida, el cómo nos está afectando psicológicamente esta crisis sanitaria. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Aquí hay dos tipos de personas. Los que se toman esto como si les fuera la vida en ello y los que se piensan que el coronavirus será algo pasajero y nunca les llegará. Este último grupo sigue abrazando, besando, viajando, etcétera. Vamos, jugándosela. Pues ni una cosa ni la otra.
Hay que tener en cuenta lo que es lo que está ocurriendo, lo que nos están diciendo, pero con cabeza. O sea, siendo capaces de manejar nuestros síntomas y no dejándonos llevar por el miedo.
Es la recomendación que nos da Marina Fernández, experta en urgencias, emergencias y catástrofes. Marina pertenece al Colegio de Psicólogos de Madrid, en donde se ha hecho un escrito con recomendaciones dirigidas a la población para saber comportarse ante el malestar psicológico que genera el coronavirus. Es lo que decías antes, Miguel. Aquí tan peligroso es el que no quiere hacer nada como el que se obsesiona.
Estaba yo pensando en qué es hacer una vida normal, ¿no? Porque nos dicen, seguid con la vida. Y hay gente que entiende ese hacer la vida normal como seguir saliendo, entrando, yendo de cañas. Bueno, pues igual eso no es hacer vida normal, pero tampoco es hacer vida normal meterme en la cama y prácticamente embalsamarme. Hay que disminuir los contactos, pero seguir disfrutando de la vida.
En este tipo de situaciones, uno de los errores que a veces cometemos es fiarnos más de nuestro entorno cercano. Por ejemplo, el amigo del primo de mi vecino que conoce a no sé quién que trabaja en el hospital me ha dicho antes que ir a las fuentes oficiales. ¿Por qué tenemos este tipo de comportamientos? ¿Por qué tendemos a fiarnos más de ese tipo de fuentes? Marina tiene la respuesta.
Porque en el segundo caso es alguien personal. Aunque sea alguien cercano a alguien cercano, pero es alguien que me llega. En el otro caso es alguien experto, lejano, alguien que está ahí arriba. Pero que justamente en estos momentos en que nos tenemos que asesorar es en esos expertos, que son los que nos pueden decir qué es una exageración y que es una necesidad según el momento en el que nos encontramos.
Otra de las cuestiones que seguro que te has hecho es cómo trasladar a tus hijos el mensaje, ¿no? Por un lado, esto es algo serio, pero tampoco queremos obsesionarles o asustarles y ni tampoco tomárnoslo a broma.
Según la edad que tenga, le hablaremos dándole más datos o menos datos. Obviamente no es lo mismo uno de 17 que lo que quiere decirse de fiesta que a uno de 3. La información hay que dársela adaptada a ellos, pero que sea una información real, no inventarse cosas. Explicarles que estamos en una situación especial en la que hay que tomar una serie de medidas, explicárselo. ¿Qué le estamos transmitiendo? Lo que hay que hacer, no el miedo.
Muchas veces cuando vemos los temas del programa estarás de acuerdo conmigo en que nos surgen dudas de si metemos demasiado COVID-19 o si tratamos un tema de entretenimiento, la gente va a creer que no nos lo tomamos suficientemente en serio. El mensaje que nos da Marina en este sentido creo, Bea, que nos tranquiliza.
A mí me parece peor la sobreinformación, dar más información de la necesaria, hablar y especular sobre el tema y estar constantemente hablando y pensando sobre lo mismo que el decir, vale, esto ya lo sé las medidas que tengo que tomar y sé que lo tengo que tener presente. Mientras tanto, voy a leer un libro, voy a ver una película, voy a hacer alguna actividad. Eso sí, si la actividad, pues me decías de los quesos, si la actividad tiene un punto de reunión con mucha gente o con varias personas, yo creo que hay que valorarlo desde ahí.
Tomemos nota de lo que nos dicen los expertos, en este caso la psicóloga, para afrontar situaciones excepcionales como esta, mantener la calma y sobre todo ser responsables de las decisiones que tomemos de aquí en adelante o al menos hasta que se consiga frenar la expansión del virus. Esta noche te estamos preguntando en nuestras redes sociales ideas para pasar una cuarentena. No queremos que estés en ella, pero bueno, si llegados al caso de que tengas que estar 14 días confinado en casa, ¿cómo vas a gastar tu tiempo? ¿En qué lo vas a invertir? Estamos deseando leerte. Nos encuentras en las redes sociales de La Noche de Cope, tanto en Twitter como Facebook. Somos @ La Noche de Cope y nuestro número de WhatsApp es el 661-201-512. 661-201-512.
It's free. baby, can't fool me. Nobody's got other plans, so stop pretending you're shy. Just come on and dance, 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 dance.
No faltamos a nuestra cita de los viernes. Ya sabes que cuando estamos cerquita de las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias, nos visita nuestro crítico de cine, Jerónimo José Martín. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Para contarnos cuáles son esos estrenos que llegan a la gran pantalla. Yo no sé, Jero, si también el coronavirus, me imagino que sí, como en todas las parcelas de nuestra vida, ha afectado a lo que es la industria del cine.
Bueno, totalmente. De hecho, esta semana hemos cambiado los estrenos. Porque varios han caído, han retrasado, están retrasando muchísimos estrenos a mayo, junio y más tarde. De hecho, el estreno fuerte esta semana era Algo pasa con Tel Aviv, que se va a Cine Die. Y luego Un amigo extraordinario, Un lugar tranquilo, Green Hood, Peter Rabbit 2. Esto ya son de las próximas semanas, se retrasan todos a mayo, junio. A la espera de qué pasa con esto, ¿no? Bueno, es el momento de probar, por supuesto, se ha cancelado el Festival de Málaga, que es el principal del cine español, otros muchos festivales y premios que había estos días también. Y lógicamente muchas películas dejan de estrenarse a la espera de que a lo mejor se cierren los cines definitivamente. Algunos han cerrado, otros no, y van a cumplir la normativa, vamos, las sugerencias que le están haciendo de que menos de 1,000, que la mayoría de los cines son de menos de 1,000, pues solo ocupen un tercio del aforo, que es lo normal, ojalá fuese el problema de los cines ese. Y entonces, bueno, se hará, pues eso, es el momento lógicamente de las plataformas de streaming, a una semana del estreno de Disney Plus, que va a venir a romper todo en un momento muy adecuado. Muchas están haciendo ofertas de los paquetes, además familiares e infantiles, o incluso ofreciéndolos gratis para coger nuevos clientes justo antes de que desembarque Disney, que recordemos que tiene todo. Tiene Disney, Pixar, tiene Marvel, tiene
todo, tiene, absolutamente
tiene,
todo.
Todo, o sea, eso sí que va a ser un desembarco brutal, ¿no? Y los cines pues están ahí luchando por conservar pues eso, su industria. O sea, el cine no va a desaparecer porque va a estar también representado en las plataformas, ¿no? Pero lo bonito de esta semana es que se han quedado unos estrenos muy chulos. Y entonces al que se lance a verlos son muy animantes, en un momento en el que a lo mejor puede haber
Necesitamos muchas risas, sí, necesitamos esperanza. Yo quiero mucha comedia.
Hay más esperanza que risas, pero porque hay mucho drama, pero muy animante todo eso. ¿Sí? O sea, que sí, vale la pena que quien se arriesgue va a disfrutar de unas películas muy majas.
De hecho, anoche estuvo con nosotros una psicóloga experta en emergencias y decía, bueno, es que tenemos también que saber parar un momento en ese aluvión informativo, ¿no?, relacionado con el coronavirus, y dedicarnos tiempo pues a la lectura, a ver una película, a no irte al parque, porque recomiendan que no nos juntemos en el parque, sí. Pero ¿por qué no? Dar un paseo, en fin, algo que nos aleje un poco de esta situación excepcional que estamos viviendo.
Aquí, con 3 o 4 butacas de diferencia, o 5, se pueden disfrutar de buenas películas.
Como tú y yo, que hemos marcado distancia esta madrugada, ¿no? Bueno, pues vamos con el primer estreno, es Fajín.
El ajedrez no es solo un juego, señor Fajín.
Ya conoces las normas. Sin papeles no hay ajedrez.
Dele su oportunidad. He visto Pasión.
No nos quedaremos de brazos cruzados, ¿no?
Muy buena peli. De un tipo llamado Pierre-François Martin Laval, que ha hecho hasta ahora cositas pequeñas relacionadas con la educación. Se ve que le gusta el tema. Le Prof 1 y 2 y Gastón Lagaffe. Se basa en un libro autobiográfico llamado El rey clandestino, de Farid Mohammad, que es un chaval que viene del extremo del sudeste asiático, y en concreto de Bangladesh, huyendo con su padre. Ha dejado ya a su madre y sus hermanas, él no quería irse, pero su padre se lo ha llevado, por una intriga que se irá desvelando, y se lo lleva a Francia, a una ciudad pequeña cerca de París, en el Star Radio, han pedido asilo político, se lo dan, no se lo dan, pero él juega al ajedrez ya desde Bangladesh, sensacional. Y entonces allí le pone en contacto con un gran profesor. Es un gran profesor, pero el tío más hosco del mundo. ¿Quién lo va a interpretar? Gerard Depardieu, claro. El chaval se llama Hamed Assad, es un debutante, lo hace muy bien. Y claro, recuerda a En busca de Bobby Fischer. Que una película recuerda En busca de Bobby Fischer es ya un elogio muy notable. ¿Por qué? Porque En busca de Bobby Fischer, de Steven Zaillian, que recuerdo que es el guionista de La lista de Schindler y del Irlandés, es una de las mejores películas de los años 90 del siglo pasado. Maravillosa película, con una elogio, una crítica al individualismo materialista que tiene esta película, una defensa de un modelo educativo sugerente en el que entra la familia, los profesores, la calle, en este caso además en un barrio de estos del extrarradio de París, muy interesante, y en concreto con una temática nueva en este caso, como es la emigración y la acogida solidaria de tanta gente necesitada. Está muy bien en la línea del mejor cine social europeo, pero a veces muy entretenida, muy emocionante. Al que le guste el ajedrez le va a gustar, a los chavales le va a enganchar al ajedrez, y les va a dar, pues eso, una educación en virtudes estupenda, con lo cual es un feel good movie, que se llama, o sea, de buenos sentimientos, ¿no? Lo cual nos viene muy bien, y la música de Pascal Lagarde, que estamos escuchando, es también muy buena, o sea que esta está fenomenal para todos los públicos, además.
Cambiemos de película, un segundo estreno que lleva por nombre La canción de los nombres olvidados.
Busco a David Rapoport.
¿Busca el instrumento o busca el propietario?
Ambos.
¿Por qué pierdes el tiempo con él?
Yo soy todo lo que tiene.
Para sentirte culpable no tienes que serlo.
¿Qué es lo que vamos a ver en La canción de los nombres olvidados?
Pues para empezar, esta canción, que es la de créditos, compuesta por Howard Shore, como toda la banda sonora, de un tipo especializado en hacer películas sobre música. Un director que canadiense, de origen belga, que hizo El violín rojo, El coro, y en este caso ha cogido una novela de Norman Lebret y ha contado la historia de un niño prodigio judío que desaparece en 1951 cuando va a debutar, y que deja tirado a su amigo de la infancia, que no es judío, y que le representaba, quería convertirlo en una estrella, y le busca durante toda su vida, obsesionado. Claro, ellos acaban siendo Clive Owen, que sale muy poquito, pero sale mucho Tim Roth, que hacía mucho que no le veíamos. Y es una peli como las otras, como El violín rojo y El coro, película larga, con muy buena factura, tanto visual como musical. Por dentro, más comercial que la media de estas películas, pero al que le guste la música le va a encantar, y con el holocausto de fondo. De hecho, la canción de los nombres olvidados, te puedes imaginar quiénes son los nombres olvidados. De esos millones de judíos, muchos de ellos anónimos, que vivían, algunos se sabe su nombre, otros no, porque tuvieron en los campos de concentración el detalle de ir anotando quién iba muriendo, ¿no?, de cada familia, ¿no? Y cabe ahí detrás toda una intriga que se va desvelando a lo largo de la película. Tiene una estructura parecida, como ves, a la de Fahim. Está en el ámbito de la música, está más dramática y a la vez con una visión muy positiva del sentido del sufrimiento, porque se acerca un poco a la comunidad ultraortodoxa judía. Y claro, en estos momentos también, que el sufrimiento está haciendo mella en todo el mundo, tener también un sentido religioso del sufrimiento y tirar para arriba, como hace la película en la recta final, que es maravillosa, está muy bien la recta final de la película, pues mira, también nos sirve, por otro lado, para buscar razones, ¿no? Y tener dónde agarrarnos en estos días duros, ¿no? Para tanta gente, ¿no?
Vamos ahora con un documental, Las letras de Jordi. A mí esto me suena a película de romanos antigua.
Bueno,
¿no?
Porque efectivamente...
¿No voy desencaminada?
En esta película la única banda sonora, bueno, puede haber alguna incidental por ahí, es esta banda sonora de uno de los grandes compositores de la historia del cine, Alfred Newman, porque este es el tema principal de La canción de Bernadette. Maravillosa película sobre las apariciones de Lourdes. ¿Y por qué viene esto en la película? Porque el tal Jordi, que es una persona real, Jordi Desquels, 51 años, con una parálisis cerebral brutal, atada a una silla de ruedas, y tiene una lucidez increíble y quiere ir a Lourdes porque es muy religioso. Y eso se lo cuenta todo a una directorcilla, digo directorcilla porque es muy joven, es su primer largometraje, Maider Fernández Iriarte, máster de documental de creación en la Universidad Pompeu Fabra, que hace una especie de película impresionante donde todos los diálogos con él es a través de un abecedario que tiene en un papel. Y claro, él descubre la potencia de la fe, la belleza de ese alma que está metida en un cuerpo torturado y que a la vez tiene un humor, una alegría, un sentido del sufrimiento enorme que para él a lo mejor no lo es felicísimo, ¿no? Claro, a mí me ha recordado muchísimo una película magistral que es la de Julian Schnabel, La escafandra y la mariposa. Esta es como la versión documental y minimalista y pequeña, ¿no? O aquella película de Los demás días, un documental español magnífico, sobre los cuidados paliativos, donde el título venía a decir, todos un día hemos de morir, los demás días no. Y entonces hay que aprovecharlos al máximo. Es como darle la vuelta a todos los argumentos a favor de la eutanasia. Lo que hay que descubrir es todo el sentido maravilloso que tiene la vida de este tipo, que es sensacional, y de quitarse el sombrero. Todo el acercamiento a toda esa fraternidad de Lourdes que lleva desde toda España y de todo el mundo a gente al santuario francés es maravillosa, está muy bien contado, con mucho respeto, con lo cual acaba siendo una película sobre la fe y la comunicación, emotiva, sencilla, magnífica, Y que además viene para reflexionar en un momento muy adecuado, no solo por el coronavirus, sino también por el debate social que debería generarse en torno a la eutanasia. Ojalá se genere. Me da la impresión de que no hay tanto, pero esta película, desde luego, podría ayudar a mucha gente a cambiar su opinión sobre la necesidad que tenemos en la sociedad actual de ver a esas personas necesitadas, enfermos, ahora vamos a ver, como un detonante de solidaridad.
Cambiamos ahora de película, si te parece. Vamos ahora con una película de la canadiense Lois Anchorvault y se llama Y llovieron pájaros. Además está escrita y dirigida por ella misma, ¿no? A partir de una novela.
Una novela, efectivamente, de Jocelyn Savanier, que es una... Saucier, se llama Jocelyn Saucier. Y es una película sobre una fotógrafa que busca a los supervivientes de los grandes incendios de Canadá. Es una producción canadiense donde se acerca a un grupo de antiguos ácratas, estos que toda su vida han vivido pues un materialismo no religioso, hedonista, alcohol, drogas, donde la eutanasia y el suicidio es una opción. Aquí es donde se ve también la tristeza de esas vidas y que se escapan ahí a los grandes bosques un poco ilegalmente y montan allí, pues eso, su chiringuito, ¿no? Es el mismo protagonista, además, de Las invasiones bárbaras de Denis Arcand, que tocaba el tema de la eutanasia directamente. Da mucha pena, o sea, el contraste entre la anterior película y esta es muy fuerte. Es una buena peli esta, ¿eh? Es una gran película, pero está muy bien llevada la historia de la fotógrafa, cómo va descubriendo a todos, y da mucho margen de interpretación. O sea, no es que esté haciendo una apología de la vida que llevan. Dice, este es el escapismo al que han llegado ellos. Yo, desde luego, me quedo con el realismo sensacional y absolutamente auténtico y alegre de Jordi, ¿no? Y de tantos que están sufriendo y encontrando en ese sufrimiento un sentido a su vida, ¿no?
Terminamos con un docudrama del documentalista italiano Stefano Savona. Se llama La familia Samuni.
Que es una película muy original, porque la mitad ¿sí? es en dibujos animados, la otra mitad es un documental sobre una familia que en la intervención que hizo Israel a principios de 2009 en la franja de Gaza, en Palestina, asesinaron a su padre de una manera brutal. Entonces, las huellas que ha dejado, sobre todo en la niña y en los demás de la familia, mientras recrean dibujos animados y en otras recreaciones, incluso similando lo que harían los militares de esa intervención irracional, brutal, que en este caso está muy bien llevada la película con unos fragmentos estupendos, y es una de las tres películas de animación de esta semana. Esta es más para adultos, al que quiera arriesgar es muy buena, no es que sea tan animante, aunque te das cuenta también de cómo luchan ellos por salir adelante y no quedarse en el odio que generó aquella intervención. Y luego tenemos otras dos más para niños, que es Las vidas de Marona, que es una buena peli, no está nada mal, y Clara y el ladrón de manzanas. Esta es más para niños. Las vidas de Marona ha tenido muchos premios porque es la vida de un perro, la vida a veces perra y a veces no tan perra de un perro, y en la relación con sus dueños, y está bastante bien, además con una canción preciosa de Isabel Sorlin, que se llama Happiness. A ver si la podemos escuchar.
Para los perros, la felicidad es diferente a la de los humanos. Nosotros queremos que las cosas sigan como están. Sin embargo, los humanos siempre quieren otra cosa. Lo llaman soñar. Yo lo llamo no saber ser feliz.
Mira, los pelos como escarpias. Si es que son más sabios que nosotros, solo tenemos que observarles a ellos.
A mí me gusta soñar, ¿eh?
Sí.
Ellos siguen el instinto solo, ¿eh? Perdona, son más inteligentes los perritos.
Sí, pero también hay que valorar lo que uno tiene y no pasarse la vida soñando y amargado por no poder conseguir esos sueños.
También es verdad.
¿No? Vivir el presente.
Quedémonos ahí en una cosa intermedia entre la sabiduría perruna y la humana.
Muy buena, Las vidas de Marona.
Muy buena peli. Y luego, que en 13 sí que tenemos una oferta muy buena, porque durante el fin de semana, el sábado, tendremos nada menos que a Matthew McConaughey en dos películas, Equipo Marshall y El Imperio del Fuego, que eso nos llena la tarde, y luego otra de Bruce Willis, Hostage y Asalto al Distrito 13. Aunque yo me quedo con la de La Batalla de Midway, que es el domingo por la noche de Henry Fonda, ese sí que es un clásico tremendo, y para animarte un poco, hay dos buenas comedias españolas. Ahí va otro Recluta, el domingo también de Ramón Fernández, y Avisa a Curro Jiménez. Esa no es comedia, pero es Curro Jiménez, que eso siempre es entretenido. Por la tarde del domingo.
Pues nada, ya tenemos plan para este fin de semana. Que nos tenemos que quedar en casa, señores, que hay que tomárselo en serio, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hay que quedarse en casa porque, como te venimos contando durante todo el programa, es la única manera de poder matar al bicho, de que se frenen los contagios y de que podamos proteger al grupo, especialmente a nuestros mayores y a los enfermos crónicos. Así que, bueno, con este mensajito nos despedimos de Jerónimo José Martín, nuestro querido crítico de cine, y nos encontramos en 7 días.
Pues esperemos, aquí estaremos.
¿Sí? Aquí os espero. Adiós. And you end up down.
La noche.
COPE. Estar informado.
Apenas quedan diez minutitos para llegar a las 4 de la mañana, las 3 en Canarias, y empezar a poner las calles. Pero fíjate, antes de ese momento tengo que saludar a nuestra querida Rosa Rosado, que será quien se ponga al frente de la noche mañana en la madrugada. Y ya tiene un programa fetén para pasar una noche entretenida, divertida, acompañada y sobre todo también con toda la información de última hora. Rosa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Beatriz. Buenas noches a todos. Llega el fin de semana por fin y vamos a intentar relajar la tensión que nos genera a todos el coronavirus y vamos a intentar hablar de otras cosas porque esto también pasará y espero que sea pronto. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros vamos a abordar un tema que nos parece muy interesante, que está asomando la patita en nuestro país y queremos saber si en un futuro aquí es posible trabajar 4 días y librar 3. Este es un debate que está en otros países europeos. Aquí siempre hemos tenido como referencia trabajar de lunes a viernes y puede que estemos entrando en una nueva moda. No sé, de momento vamos a hablar con José, que es empleado en la segunda empresa de España que ha impuesto este tipo de jornada, y la verdad es que José está encantado.
La verdad es que sí, porque además de que alargándose esas horas de más que haces al día, al final no las ves como algo malo, porque te da tiempo a hacer, eres más productivo, y además que sabes que el viernes está ahí, está como más cerca, y sí, al final eres más productivo, realmente.
Vamos a hablar con él, también con Adrián, que es otro español que trabaja en Reino Unido, en una empresa que lleva ya tiempo dando 3 días libres a la semana a sus empleados. Así que vamos a ver si sería posible normalizar esta situación en nuestro país y si realmente es beneficioso para todos. Además, esta semana nos visitan Iguana Tango. Jacobo García ha cogido las riendas de un grupo que en los últimos 20 años nos ha acompañado con muchos grandes éxitos. Olvídate de mí, Te perdí, Si pudiera. Y bueno, ahora emprende nuevo rumbo y con nuevas canciones que vamos a escuchar en directo la próxima madrugada. Tampoco faltará nuestro querido cómico manchego, Agustín Durán, para ponerle la nota de humor al comienzo de fin de semana. La próxima semana se celebra el Día del Padre, así que nuestro querido director de cine, José Talavera, nos hará una buena selección de pelis protagonizadas por papis. Hablaremos también, como siempre, de leyendas y misterios y estaremos muy pendientes de tus mensajes a través de las redes sociales. Así que bueno, pues en esto estamos trabajando para ofrecer a nuestros oyentes interesantes propuestas de ocio y entretenimiento de cara al fin de semana. Así que no falte nadie. Esta próxima madrugada os espero. Seréis todos bienvenidos aquí a la noche de COPE. Adiós. En la noche de COPE, cuando quedan 7 minutos para llegar a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias, seguimos arropándote en estas horas mágicas de la madrugada y seguimos escuchándote, porque para nosotros tú eres lo más importante. Hoy el tema que te planteábamos era cómo vas a pasar la cuarentena, si es que la tienes que pasar, o cómo la pasarías en caso de... Y fíjate lo que nos cuenta Bea de Madrid, lo tiene claro.
Si finalmente hay cuarentena, creo que aprovecharía para leerme todos los libros que tengo cogiendo polvo en la estantería.
Lectura y algo más. Para otro de nuestros búhos, ¿ese sería el plan?
Pues si tuviese que quedarme de cuarentena durante 15 días, que es prácticamente lo que nos está pasando a todos, pues leería muchísimo porque me va de mucho de pensar en general. Y luego llamaría mucho a mi familia, a mis amigos, como aprovecharía para tener más contacto con España.
Si al final va a tener...
Porque viviendo en el extranjero es más difícil. Y ver Netflix.
Y ver Netflix. Al final va a ser una cosa buena, ¿eh? Hay que ver el lado positivo. Vamos a estar realmente cerca de los nuestros. Vamos a estar en cuerpo y alma, no simplemente por estar. Prestándoles atención, mirándoles a los ojos, conversando. ¿Te das cuenta que últimamente vamos siempre deprisa a todos los lados y apenas nos dedicamos tiempo? Apenas escuchamos a las personas que en el fondo también más queremos. Jaime desde Alicante nos cuenta sus planes para los 15 días de cuarentena.
Pues yo estoy en paro y tengo un niño de 4 años, así que voy a pasarme 15 días pintando. Voy a pasarme 15 días yendo a parques donde no haya mucha gente, nada de columpios. Y intentando gastar la máxima energía del niño por la mañana y por la tarde hacer 1000 manualidades.
Es que esa es otra.
Y que se pasen los 15 días.
Porque, ¿qué hacemos con los niños en casa tantas horas? Si es que se suben por las paredes. ¿Y cómo lidias con los adolescentes si es que les cuesta entender que no pueden estar en contacto con sus semejantes cuando ellos son grupo y forman parte del grupo? En fin, menudo desafío el de los padres estos días también. Vamos ahora con un cholista y del Atleti hasta la médula. Samu.
Yo tengo grabados todos los partidos del Atleti desde que llegó Simeone en 2012 y me los voy a ver enteros. Y tengo todos los discos de los Beatles. Algunos en vinilo, pero todos están en internet y me los voy a escuchar enteros de arriba abajo.
Oye, no es plan, pero Samu, ya sabes cómo acaban los partidos, ¿no? ¿Sigue teniendo la misma emoción o esto es como cuando ves una película una y otra vez y siempre descubres algo nuevo? Bueno, este es el plan de Samu. Y por último escuchamos a Laura, que empezaría por Netflix y acabaría bailando.
Pues para empezar, me vería a una serie de Netflix. Me leería un libro que parece que es como interminable, pero por fin lo terminaría. Y sobre todo yo creo que disfrutaría mucho de la cuarentena porque pasaría más tiempo con mi madre, que me tiene un poco abandonada por el trabajo y nunca la veo, así que estaría con ella pues poniéndome vídeos de YouTube bailando salsa o no sé lo que se nos ocurra.
Bailando salsa. Bueno, Silvia dice como Miguel Palazón que se va a hartar a hacer puzzles, que va a desembalarlos, que los tiene ahí llenos de polvo y que le encantará hacerlos. Y Juanma, por último, tocaría cocinar. Uno está en cuarentena, pero no está enfermo, así que me voy a dedicar a la cocina. Si no tuviese síntomas, si me encontrase bien, pasaría horas y horas en la cocina y escuchando la radio. Juanma, qué buen gusto tienes. Juanma también nos cuenta que es vegetariano y que le apetece probar cosas nuevas. Pues muchísimas gracias. Carlos Moreno, que ese eres tú, presente.
Buenos días.
¿Preparado para poner las calles?
Hombre, claro, preparados, porque cuento con los ponedores y eso que hoy es un día que de mucha normalidad, pero hay que seguir contando con la gente que está trabajando y aportando para que todo funcione. España no se puede parar.
España no se puede parar. El coronavirus no va a poder con nosotros. Nosotros estamos aquí para entretenerte, para informarte, para que no te sientas solo.
Claro.
Y a partir de las 4, ¿qué va a pasar?
Bueno, pues hoy es viernes. Los viernes lo que hacemos es que tenemos una sección de cine donde representamos en directo, además, la escena de una película que hemos visto un montón de personas, y que a raíz de eso, pues la gente nos tiene que llamar y averiguarla. Vamos a hablar de cocina con Alberto Valle. Vamos a seguir conociendo testimonios en directo de los ponedores que ahora mismo están trabajando, por ejemplo, en la distribución de alimentos. Sigue
lo escuché el otro día, muy interesante, ¿eh?
De verdad.
Menudos ponedores tenemos.
Sí, sí, de verdad, que llama mucho la atención, ¿no? Cómo están las estanterías de los supermercados a primera hora de la mañana. Ayer me contaba Maite, que es una vendedora de Mercadona, me decía, Pulpo, es que cuando abrimos a las 9:30 ya hay una cola de 200, 300 personas para entrar. Entonces, si mantenemos esa psicosis, claro, a las 11 de la mañana no queda abastecimiento en ese Mercadona en concreto. Luego, claro, hasta el día siguiente no se repone. ¿Quién repone? Los ponedores, los reponedores de la noche.
Y así entramos en ese círculo maravilloso que hace que este país funcione.
Sí, esa es la clave.
Bueno, pues hasta aquí la noche de COPE. Apagamos la noche para encender el día y nos ponemos todos el traje de ponedor. Me quedo escuchando a ver si adivino la escena esa, porque, oye, cada vez lo hacéis mejor, ¿eh?
Sí.
Progresa adecuadamente.
Sí, ya verás que bien va a quedar. Va a ser una película muy chula.
Dime exactamente la hora.
¿Cuánto te quitas?
Vale, buena hora. Gracias por dejarnos formar parte de tu madrugada.
Come and go.
come and go.